Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir este espacio, este tiempo con información. Información de actualidad, atención, amantes del café, una nota que les va a interesar muchísimo. Sin más, comienza Acreditados.
Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this thing together, standing strong forever.
buenos días, Miguel Pacheta, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Julio?
Bien, ¿qué repercusión tuvo el material que preparaste sobre, ¿no?, la trayectoria, ¿no?, y la obra de Lalo Schifrin?
Así es, y sí, me quedé con ganas, porque en un momento vos me planteaste, veríamos de contar en el envío anterior que Lalo Schifrin se había formado en Argentina, sí, con profesionales clásicos, como el padre de Barenboim, pero después en París hace el Conservatorio Nacional, que también es clásico, y vos me decís, ¿cómo se engancha con el jazz? Y realmente es todo otro capítulo. Y bueno, justamente lo que estábamos escuchando ahora era Dizzy Gillespie.
Nada más ni nada menos.
Claro, es quien lo lleva. ¿Y por qué elijo este tema? Que en realidad lo vi mucho en la obra de Dizzy Gillespie. Él incorporaba ritmos, en este caso cubanos, pero muchos ritmos latinos. Lo que en América se llama latino,
sí,
es africano. Los ritmos folclóricos argentinos vienen de África, los de Perú, y así, tal como la hispanidad los fue moviendo a lo largo del continente. Llegaban con los negros, digamos.
Sí, yo no diría que viene, sino que hay una clara influencia en su componente, ¿no?
Sí, vos sabés que, bueno, es un tema hermoso, pero por ejemplo, como la samba viene de la samba cueca peruana, bueno, la samba cueca es un ritmo africano.
Bueno, así, pero bueno, pero hay
línea ritmo, directa.
Pero hay ritmos andinos, o sea que esos no.
Sí, son muy pocos, y los ritmos andinos son simples, son sí, son en dos tiempos, en cuatro tiempos, hay bagualas que se tocan con instrumentos aerófonos, pero son instrumentos de cinco notas.
Bien.
Pero el carnavalito también es de acá, es hermoso el carnavalito. Está. Pero la chacarera, la samba, lo que nosotros
sí, ya tiene el componente corocho, africano.
La milonga, el chamamé, todos los ritmos complejos vienen de África.
Yeah.
¿Y por qué pongo este ariete justo con la figura de Dizzy Gillespie? Porque, ¿cómo pasamos de lo clásico al jazz? ¿Por qué Lalo Schifrin pregonaba que había que mezclar esto? Porque la música clásica, digamos de un momento antes del 1800 a un poco después del 1900, nos dio glorias.
Sí.
En la música. Pero ¿de qué carecía, te pregunto?
De
ritmo.
Ah, mira vos, no, ¿sabes? Yo te iba a decir la cosa. ¿De qué carecía? Mi respuesta iba por otro lado, de acercamiento al público. Era para una.
Ah.
Era para una, ¿entendés? Para una porción de personas más reducida. En cambio, el jazz es abarcativo.
Y si lo sigo con este razonamiento tuyo, pues es acercamiento al público. Yo digo, la ópera era para determinado público.
No, la ópera en sus orígenes era para todos, ¿ok?
Claro.
Después, no sé dónde se produjo el viraje, no sé si cuando apareció el smoking, ¿no? Ya pasó
bueno,
a ser.
Ahí es donde te digo.
Ahí pasó a ser, ¿no? Para un público más reducido, nada más.
Pero cuando le aplicás el baile, ya pasamos a todo el público.
Un universo más amplio, obviamente.
Claro, claro, claro. Bueno, y yo ahí estoy encontrando el punto de lo que incorpora Lalo Schifrin, que es el ritmo.
Bien.
Y el jazz también pasó del swing, que era para bailar en grandes espectáculos.
Agitado,
en Alemania era muy popular en la entreguerra. Y de pronto se abre a un universo más complicado a nivel armónico. Pero lo que incorpora Dizzy Gillespie son ritmos. Vas a escuchar el conga, o sea, ¿a vos te gustaba ir a Avenida Corrientes a revisar libros viejos y comprarlos?
Sí.
Bueno, yo ahí encontré colecciones de Dizzy Gillespie que me acompañan desde, no quiero recordar cuánto, pero te digo, de los 80, 90 fácilmente. Y ahí digo, pero este tipo hace otro tipo de jazz, que no es el de Pat Metheny, ¿me entendés? A mí me encanta, Dizzy Gillespie me parece el más divertido de todo. Y muy pronto él se rodeó con músicos latinos. Acá en Argentina, cuando vino la primera vez, porque vino cuatro veces, se encontró con Lalo que tenía una Big Band ahí, apenas llegó de Francia, y la encontré a la Big Band y tocando en Radio Splendid. Es emocionante, porque se escuchaba muy poco jazz. Y Gillespie preguntó, ¿de quién son esos arreglos? De Lalo Schifrin. Y ahí fue cuando lo conecta y le dice, venite para Estados Unidos. Y desde el 56 al 58, Lalo consigue financiarse el viaje, llega, Gillespie estaba de viaje, se encontró Lalo con que un extranjero no podía cobrar hasta no tener un año de residencia. Entonces, ¿qué hizo? Dice Lalo, me pongo a componer, y compuso la Gillespiana.
Nada más ni nada menos.
Pero fíjate el nombre, Gillespie, Gillespiana, o Gillespie, Gillespiana. Está dicho en castellano,
sí.
Gillespiana. En inglés no existe eso.
Por eso, el talento, es 100% talento argento.
Mirá, si te parece ya más lo vamos largando, porque dale. Es el segundo envío. Y empieza con Lalo tocando los graves del piano, mirá lo que hace. ¿Te das cuenta que este ritmo viene de otro lado, no viene de Nueva York?
No, yo estoy escuchando como tres composiciones en forma simultánea.
Sí. Está la parte percusiva.
Claro, la percusión yo la sitúo atrás, ¿no? Como fondo fondo continuo, bajo continuo.
Claro.
¿No? Tac, tac. Y después cómo se va apareciendo las otras... Y después era todo amalgamado.
Yo en ese chiquete, 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 yo lo encuentro muy argentino. ¿Qué querés que te diga?
Sí, y yo estoy viendo un gaucho.
Trompetas arriba.
Yo estoy viendo un gaucho zapateando ahí.
Bueno, vos sabés que Gillespie se vistió de gaucho acá.
Ah, ¿viste?
Sí, porque, no sé, era muy comprador, aparentemente. Se movían todo ahí entre el hotel de Diagonal Norte y Maipú, Radio Splendid, que quedaba Maipú 555... el teatro, que ya no existe, Teatro Casino. Después se fueron a tocar con Fresedo y grabaron cuatro temas.
Sí, en el boliche de Fresedo.
Están dando vueltas.
Fresedo tenía un boliche, un sótano, me parece que...
Claro, ¿cómo era? Rendezvous.
De hecho, hay un disco.
Claro,
hay
claro.
Un disco,
78. 78 RPM, ya no existe más, pero son cuatro temas. Bueno, en fin, toda una cosa gloriosa, una mezcla ahí de culturas, una mezcla de culturas. Y este era el punto, ¿no? O sea, que
bueno,
se aportaron mutuamente.
Y estoy pensando que esta influencia, este contacto, este interactuar,
sí,
también lo acercó a Lalo a la figura de Piazzolla.
Sí, le abrió un mundo.
No, ya, vos estás lo mismo que yo, ¿entendés? Digo, afinidad, a eso me refiero.
Claro, porque son buscadores. Por ejemplo, yo cuando busqué que Gillespie se asoció con músicos cubanos, digamos, con Afrocuba,
sí,
y tiene todo un desarrollo, yo digo, claro, los emigrados cubanos de la época de la Revolución, como sucede en Miami. No, esto es muy anterior.
Claro, sí, ya sé.
Los tipos van por otro lado, van por un lado estético, por la búsqueda, por arriesgar permanentemente.
Y tenían público, arriesgaron bien porque tenían público.
Sí, eso es muy importante, tenían público.
No es que hicieron cosas así, una zapada a la madrugada que no se enteró nadie.
No, eran trabajos escritos.
Trabajos editados.
Y editados. Exactamente, sí, hay mucho registro sonoro. Yo, en unas partecitas que ya pasaron, pude encontrar las grabaciones de Lalo Schifrin en Radio Splendid, que es como media hora de música espectacular, a pleno, es una big band, y suenan todos los bronces, pero en la evolución que va teniendo también Lalo, te digo que encontré música a variar, porque le hace la armonía a los tres tenores.
Claro, me acuerdo, Lalo. Es verdad.
A Carrera, Plácido sí. Domingo y a Pavarotti.
No, un genio creativo.
No, es impresionante. Pero si querés ya vamos largando el tercer tema.
¿De qué se
porque
trata?
Es tranquilo y te va mostrando una evolución de las tantas que tuvo. ¿Qué es? Que los instrumentos van entrando de a poco.
Esto tiene pinta de música de película.
Claro, es de Bullet.
Ah, ¿viste?
Es un peliculón con Steve McQueen.
Sí.
Pero toda la el soundtrack, o sea, toda la música de la banda original es impresionante, pero muy sutil. Con pequeñas cositas. Al comienzo se escucha un toc-toc. Hay que tocar dos palitos con onda. Y después van entrando los instrumentos de a poco. Se puede escuchar saxo y marca una célula corta y después una guitarra le contesta.
Igual se me ocurre pensar que más allá de la mente creativa de Shiffrin, debe haber tenido un talento único para reunir músicos excepcionales, ¿no? Ejecutantes de instrumentos excepcionales.
Y yo creo que sí. Yo creo que
porque
sí.
Es todo tan limpio lo de él, que es increíble.
Sí, y él, por ejemplo, él se fue de gira, apenas llegó, se fue de gira con Dizzy Gillespie por Estados Unidos y contó que los rebotaban en todos los hoteles, tenían que viajar, creo que a Chicago, y en las rutas no podían dormir. Iban en un bondi antiguo y ahí paraban para dormir y no los recibían por ser negros.
Sí, sí.
Cuando se avivó Lalo, bajó y habló él. Pero fíjate las condiciones, la época, y ahí, a lo que vos ibas, conoció un montón de músicos talentosos, le abrió las puertas, Dizzy Gillespie. Y acá, lo que escuchamos en esto, que es suave, es algo que yo voy a encontrar en muchas de sus composiciones, que es la combinación de elementos. Madera y bronce, o madera y plata, es decir, combinaba usualmente, de acuerdo a lo que partituras que pude bajar, por ejemplo, una trompeta con un oboe, haciendo lo mismo. O por ejemplo, en el comienzo de Misión Imposible, tenés una flauta traversa, que es de plata, con un oboe, y después lo mezcla con un clarinete.
Okay.
Y eso da ese sonido tan particular, tipo la Pantera Rosa, que es algo que también hacía Henry Mancini. Combinar un bronce con una madera, o en ese caso una plata, que es la flauta traversa.
La pregunta del millón, Lalo Schifrin, ¿era amigo de Henry Mancini?
Sí, se conocieron.
Ah.
Sí, se conocieron.
Oye, de alguna manera, esos dos se repartieron el mundo en su época, material,
exactamente,
¿no? De composición.
Sí, totalmente.
No, es fabuloso. Bueno, nos quedaría pendiente, no sé qué opinás vos, Miguel, ¿no? Con esta investigación que llevas adelante, la aparición de Lalo Schifrin en el mundo del cine, ¿no? ¿Cuál fue su primer trabajo? Y en época todos los directores se peleaban por tenerlo.
Sí, sí.
Todas las producciones importantes.
La primera aparición es en Argentina,
sí.
En una época de Ayala. El Jefe se llama.
Bien.
Y la escuché. Es una música incidental, no era para pasar por radio, era climática.
Bien.
Esa fue la primera. Y está muy buena tu pregunta. Es cuestión de investigar.
Dale.
¿Cómo fue que todos los grandes directores se peleaban por Lalo?
Y sí, bueno, está bien. Otro me dirá, no, pero estaba Ennio Morricone. Pero me parece
sí,
que
también.
Tenía un escenario más reducido, Morricone.
Sí, también. Ennio Morricone, sí, que pueden captar la esencia.
Pero Morricone me da la impresión que era más europeo. A eso
sí.
Pienso.
Sí.
Hay que investigar. Es una
apreciación. Y antes captaban la esencia con un pedazo de guión, porque no estaba nada filmado o no estaba terminado, no había la tecnología de ahora.
Ah.
Y con poquita cosa captar por dónde iba la película.
Pero no puedo dejar de pensar qué cerebro privilegiado, qué cerebro único, ¿no? El de Lalo Schifrin.
Sí. Y y es un mundo, te digo que me estoy encontrando con cosas que no me imaginaba.
Perfecto. Bueno, Miguel, disfrutaste fin de semana, seguimos con acreditados desde el estudio principal de Radio Amadeus.
Abrazo grande y buen fin de semana.
Buen fin de semana, gracias.
Hasta luego.
Acreditados. Acreditados.
Stand back. travel from the break. You know your straight line from a curve. You've got a lot of love, but I know you. Give me steam. I'm how you feel could make it real. Real as any place you've been. Get alive. Everybody knows dive, hold your breath, count to five, pack, slap, booby trap, cover it up in bubble wrap, room shake, earthquake, find a way to stay away, it's gonna blow, it's gonna break, this is more than I can take.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas aquí en Acreditados. Atención, y hoy con una nota muy particular. Vamos a conocer acerca de una serie de productos y también vamos a conocer parte de la historia que hicieron posible que estos productos estén al alcance nuestro. El tema central es el café, pero no cualquier café, es el café de especialidad. Y nos remontamos al 2015, cuando una persona joven quedó desvinculada de su trabajo y aprovechó, dijo, vamos a darle rienda suelta a mi idea de emprender algo distinto. Y así surgió, con varios pasos más, obviamente, Cafetino. Cafetino que tiene una particularidad muy propia, ¿no? Son cápsulas de café recargables. Y si no me equivoco, admiten ser recargadas hasta en 100 oportunidades. Y estamos en comunicación con Cristian Faraoni, el creador de Cafetino. Cristian, muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Julio. Muy lindo resumen hiciste de la historia nuestra.
No, pero es una historia apasionante, ¿no? Y los detalles los tenés que decir vos. Mientras tu familia dormía, vos estabas ahí atrincherado en la cocina, ¿no? Buscando la fórmula perfecta.
Sí, no, totalmente. Aparte, viste que uno muchas veces dice, quiero algo de plata para invertir, quiero algo de tiempo para generar algo.
Sí.
Y te puedo asegurar que cuando me tocó esa combinación, a los 15 días me desesperé porque no sabía qué hacer.
Y
muy
sí.
Inquieto y, como bien lo comentás, me quedaba todas las noches viendo, desarrollando, hasta que nació Cafetino.
Bueno, más allá de la vocación por el café, hay unos aspectos que quiero resaltar, si me permitís. Primero, vos observaste que las cápsulas que se usaban en ese entonces eran de único uso y terminaban siendo basura.
Así es. La gran mayoría termina en la basura, no solo en nuestro país, sino en todos los lugares que se usan.
Perfecto. Y ahí vos dijiste, no, tenemos que encontrarle la vuelta, ¿no? Y generaste...
Sí, fueron 6 meses de trabajo. 6 meses de trabajo, inversión, horas, regalar productos, que la gente lo pruebe, hasta que llegamos a una cápsula recargable que se puede usar, como bien dijiste, 100 veces como mínimo.
Hay que usar 100 veces algo en estos días, ¿eh?
Y que siga rindiendo, ¿no? La verdad que uno está más acostumbrado a desechar hoy en día, pero hay cosas que vale la pena reutilizar.
Perfecto. Y bueno, y después, en tu camino por Cafetino, ¿no? Prehistoria, apareció otro ingeniero, amigo tuyo.
somos como el dúo de ingenieros del café. Amigo, cuñado y socio también, la verdad que nos complementamos, pues yo venía de la pata más técnica,
sí,
y Fernando venía más de la parte comercial, que era lo, donde yo nunca había trabajado, así que se dio una linda combinación y hizo que Cafetino al día de hoy crezca mucho.
Pero bueno, con tantas afinidades era cuestión de tiempo, era un gol cantado que se iban a asociar.
No, totalmente. Igual viste que todo emprendimiento es difícil, lleva horas, lleva sacrificio y nadie tiene el éxito asegurado, ¿no? Porque tal vez de un día para el otro cambian las condiciones o cambian la forma de consumir de la gente y tenés que seguir rediseñando.
Perfecto. Bueno, esa es la historia de Cafetino que compartimos con la audiencia, ¿no? 2015, una persona frente a la pérdida de trabajo, supongo con responsabilidades familiares, ¿no? Eso debe ser una gran carga así estresante, ¿no? Dijiste, vamos por acá. Años más tarde se suma el cuñado amigo, ingeniero también, ¿no? Y eso le dio un impulso extra. Y hoy tienen un portfolio que abarca mucho, mucho, mucho café.
Mira, hoy abarca mucho café, abarca cápsulas recargables, abarca potillos, que ganamos el premio Buen Diseño con los potillos.
Sí.
Y ahora estamos lanzando unas nuevas cápsulas, que son unas cápsulas compostables, hechas con plástico a base de vegetales.
O sea que fueron hechas con material compost.
En realidad fueron hechas con derivado del almidón de la papa.
Ah, mejor todavía, o sea, una sola sustancia. Bueno, y eso automáticamente, por su origen natural, va derecho a, ¿no?, a la caja de compost.
Después de utilizarlo, lo pones en el compost y de 6 meses a 1 año se degrada. Entonces, está bueno porque no genera, en realidad genera el menor impacto en la huella de carbono, en la generación del material, como una vez que tomaste el café con nuestra cápsula, se puede compostar y no queda como una cápsula de aluminio 100 años en el residuo o 500 como una de plástico del petróleo.
Terrible, vamos de vuelta. ¿Cuánto tiempo queda el aluminio dando vuelta?
100 años tarda en degradarse. Imagínate que uno se toma un café, tira la cápsula a la basura y varias generaciones después ven el residuo.
Terrible. ¿Y plástico?
Plástico 500.
Mira, nosotros tenemos como país 209 años recién, ¿eh?
Menos mal que no había cápsulas en esta altura, ¿no? Si no, todavía las estaríamos viendo.
Sí. Bueno, y ahora apelo al ingeniero. Es una realidad preocupante, sí, en todo el mundo el tema de las cápsulas, no es solamente acá.
Sí, totalmente. De hecho, hay desarrollos en otra parte del mundo, algunas en base papel, otras en base bioplástico. Sí. Lo que no tenemos acá, que somos los primeros, es una cápsula producida íntegramente en Argentina con café tostado acá, sí, que sea compostable. Somos los primeros en producirla.
Vamos de vuelta. Hecha acá, con café tostado acá. O sea, armada total, de punta a punta. Armada,
totalmente.
Armada de, sí, punta a punta y compostable. Bueno, y a nivel internacional, ¿cómo es la realidad? ¿Hay muchas similares?
Mira, a nivel internacional están empezando a hacer algunos desarrollos, bien, algunos en papel y otros en bioplásticos. La verdad que todavía falta avanzar mucho, pero bien, el cambio viene cada vez más rápido.
No, te hago esta pregunta, permitime, porque bueno, hay todo un interés, ¿no? Se pone mucho la lupa en la trazabilidad, en el aspecto ecológico de los productos, más en los alimenticios, ¿no? Cuando hablamos de mercados extranjeros, o sea que se transforma en una ventaja competitiva significativa para Cafetino, poder decir, che, mirá, esto es así, así, allá.
No, totalmente, y tal es así que tenemos varios colegas cafeteros que están siguiendo nuestro desarrollo y le estamos cotizando el que trabajen con nuestra cápsula.
Perfecto.
La idea es que no sea solo un desarrollo para Cafetino, sino que sirva para otros colegas y reducir realmente el impacto que generan las cápsulas de café.
Perfecto. Nos vamos al portfolio. Hoy, si yo entro, ¿no?, al cuartel general de Cafetino, ¿cuántos, sí, tipos de cápsulas, ¿no?, por decirlo así, en cápsula, cuántos productos café encuentro?
Mira, hoy en cápsula de un solo uso tenés dos, que es un café de Brasil y un café de Colombia, que son los primeros que lanzamos la semana pasada.
Bien.
Vamos a ir sumando orígenes. pero si querés en cápsula recargable podés usar cualquiera de nuestros 12 cafés o el café de cualquier marca.
Bien, perfecto. Porque la cargas vos en tu casa, en tu oficina,
¿no? Exactamente, no sos preso del sistema.
No, y después está, bueno, ahora le pregunto al empresario, después está el aspecto, ¿no?, dinerario, el valor del producto, ¿no es cierto? ¿Esto se vuelve más atractivo o no?
Mira, el producto, la verdad que tratamos de ser lo más eficiente posible.
Las cápsulas extranjeras.
Nacionales y con años de trabajo en mejora de procesos, por lo cual logramos un proceso eficiente con un costo bajo.
Bien.
Eso no significa que tenga un gran margen, sino que puede ir con un precio muy competitivo.
Atractivo.
Al mercado.
Por eso, a ver, sin mencionarlas, esas cápsulas, ¿no?, de empresas multinacionales, sobre todo las de aluminio, terminan siendo un producto muy caro. Yo digo, pues, tengo amigos míos que, lo tengo que decir, se quejan del valor.
No, totalmente. Mira, nosotros llegamos a un valor que es más o menos un 40% menor al de esas cápsulas con un producto compostable encima. Entonces, la idea es que sea siempre positiva la experiencia del consumidor.
Perfecto. Estuve mirando ahí, la producción me alcanzó material de cafetino. Ustedes tienen un servicio, mi impresión, más que interesante, valioso, ¿no? Más que interesante, valioso.
Sí.
Por una compra que supere los 50.000 pesos, ¿no? Que es una compra que se puede hacer entre vecinos directamente, ¿no es cierto? Tres casas, tres familias. Tienen envío gratis a todo el territorio de la Argentina.
Así es, y todos los días te puedo asegurar que despachamos pedidos.
Mirá vos, ¿no? O sea, no solamente hacen buen café, no solamente idearon un sistema, sino que tienen una clara voluntad de estar cerca del consumidor.
Lo que pasa es que hoy en día, si no estás cerca del consumidor viendo las necesidades y simplificando el que se haga de los productos, la verdad que es bastante difícil crecer.
Perfecto. Y algo me dice que van a seguir creciendo.
Mirá, tenemos todo apuntado para que pase. Después la realidad es la que tiene la verdad.
Perfecto. Vamos a comentarle a la audiencia. Esta nota estaba pactada para semanas atrás, pero Cafetino estuvo participando en esa feria de carácter federal que se desarrolló en el predio ferial de Palermo. Y ahí fue el epicentro de la presentación de sus nuevos cafés, ¿no?
Así es, se acercaron más de 100.000 personas a las ferias. Te puedo asegurar que un montón estuvieron en nuestro stand probando los cafés y las nuevas cápsulas.
¿Y cómo fue la repercusión del público ahí?
Mirá, súper positivo, no solo por la presentación de las cápsulas, sino porque en una parte del stand nos la pasamos dando capacitaciones de café.
Ah, bueno.
Hasta trajimos productores del Perú y baristas y tostadores.
Bien. Vale señalar, ¿no?, que hay operadores, hay actores importantes en el mercado del café en la República Argentina. O sea que podemos decir que es un mercado competitivo.
Y totalmente, como todo mercado. Ah. Pero creo que siempre hay espacio para hacer cosas distintas y sorprender a los consumidores.
Perfecto. Bueno, insisto, algo me dice que Cafetino va a seguir creciendo. Acá no solamente recibimos, disculpa el atrevimiento, mensajes de los oyentes, nos están diciendo qué interesante la historia, qué bueno esto, qué buena la visión ecológica de la empresa, pero le dice, y te lo transmito a vos, disculpame, ¿eh? ¿Va a haber sorteo Cafetino?
Obviamente.
Perfecto. A ver, el compromiso lo asumió el titular de la firma. Va a haber sorteo Cafetino, entonces, para los oyentes de acreditados. Bueno, este espacio queda a tu disposición. Yo recibí la invitación para estar presente en este lanzamiento. Lamentablemente no pude concurrir, pero me comprometí a contactar para hacer esta nota y cumplí. Así que estoy muy satisfecho de haber cumplido y de haber tenido, ¿no?, este conocimiento de primera mano. Uno se sorprende. Mirá que uno está en esto, en la difusión, en la comunicación, pero uno se sorprende a diario con las historias, ¿no? Y la historia de este señor que en 2015 arrancó, me parece que estamos 2025, ha hecho un gran recorrido en apenas 10 años.
No, muchísimas gracias. Y permitime agradecerle también a toda la audiencia y darnos esta oportunidad de darnos a conocer, ¿no? Porque somos una empresa chica que quiere hacer las cosas distinto, con el menor impacto medioambiental, pero que la gente se sorprenda con los sabores. Así que siempre que podemos difundir un poco nuestra cultura de empresa y nuestros productos, nos ayuda mucho.
Perfecto. Este espacio queda a disposición de Cafetino.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a usted. Buen fin de semana.
Chau, chau.
Adiós.
I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
So long now, I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand. Yeah, yeah.
Acreditados.
I try to discover.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien, ¿y vos?
¿Cómo estás en esta mañana de sábado? ¿Cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte está acá pegado conmigo, hecho un mimoso divino, me mira, me tuerce la carita.
Muy bien, muy bien.
Sabe que estamos hablando de él.
Obviamente. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo?
¿Cómo estás vos? ¿Estás mejor de la voz?
Te había pegado. Estoy un poquito, no sé si se me nota, me duele un poco la garganta, pero estoy tratando de como de disimular.
Muy bien, sí. Todo el mundo está muy afectado, ¿no? El tema garganta, sí. Resfría. Pero bueno.
Estamos en pleno invierno y bueno, uno se va contagiando.
Hay que cuidarse. Marcela, mucha actividad artística en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos trajiste dos diálogos para compartir con la audiencia.
Sí, sí, mucha actividad y tenemos, no sé si vamos primero con el diálogo de la presentación del libro.
Me parece que
ya está
sí.
A la venta.
Vamos con el libro primero.
Vamos con el libro, que ya está disponible en Mercado Libre, el libro sobre cuentos de la historia para siempre de Alejo Smirnov. Así que, ¿qué mejor que él para que nos cuente todo sobre el libro?
Perfecto, si te parece, lo escuchamos.
Genial.
Hola Marcela, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos y todos los oyentes de tu programa. El viernes pasado, 4 de julio, hicimos la presentación de mi libro Cuentos de la Historia para Siempre en el Ateneo Gran Splendid. Fue un éxito, hubo más de 100 personas y gentes conocidas de la radio, la música y la televisión. Así que quedé muy contento. Lo bueno además es que el libro está disponible en todos los yenis del país, incluso en las principales capitales, también en Cúspide y en las sucursales de Cúspide, en Sibals y Espacio 1 de los Cardales, además de otras librerías. El libro es mi segundo proyecto y como el primero busca el hecho de mostrar a la historia en su esplendor, con grandes personajes, momentos únicos y esa cualidad mágica que tienen los hechos históricos de repetirse, no solo en las grandes cosas como puede ser la política o las guerras, sino en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando una madre le dice a su hijo que no acepte regalos de extraños, en realidad está aludiendo sin saberlo al caballo de Troya. El caballo de Troya es uno de los cuentos con la convivencia ahí adentro y es uno de los momentos únicos de la historia. Sin embargo, lo que es realmente diferente en este segundo libro respecto al primero es, además de que le agrego dosis de buen humor, de bastantes chistes, aparece, qué sé yo, cosas muy, muy graciosas como saltos de conejo en el Museo Rix de Ámsterdam o incluso yendo al lado oscuro de los mapas con James Cook, el Cristóbal Colón inglés, el que lo apadrina es Lord Sandwich y le pone a las islas por el emparedado, cosas así. Pero sobre todo lo que realmente hace diferente a este libro es que traigo historias del pasado y las ubico en el presente o hasta en un futuro distópico. Esto es una gran cualidad, un salto de calidad y se da algo único que no veo en otros lados. Un claro ejemplo es el primer cuento del libro, donde imagino un triunvirato como el de César, Pompeyo y Craso en el año 60 a.C., pero con protagonistas actuales como Donald Trump, Vladimir Putin y Giorgia Meloni, la italiana. Es probable que este triunvirato esté ocurriendo. Viste que cuando Donald Trump asumió la presidencia, cambió totalmente la óptica de las negociaciones y el punto de vista sobre Rusia. Y Meloni dice que quiere refundar el Imperio Romano y parece algo increíble, pero con este triunvirato podría hacerlo. También otro ejemplo de este formato de traer el pasado al presente o al futuro son tres cuentos más. Uno es el de las brujas de Salem, que las traigo a la era de la cancelación actual. Tuve que imaginar un escenario donde no sirvieran los derechos alcanzados por la humanidad en los últimos 300 años y no fue difícil. En la era de la cancelación puede ocurrir de que se repita ese hecho tan feo de que donde murieron 25 personas, mayoría mujeres, y 150 fueron encarceladas por acusaciones de sin ningún tipo de defensa. También hay otro cuento muy original donde se usa a los consejos de Maquiavelo con la inteligencia artificial para predecir el futuro a través de la inteligencia artificial con la CIA, y ese se llama piel de león, porque ustedes, cuando los gobernantes toman la piel de león o la piel del cordero, ahí es donde utilizan la inteligencia artificial para ver qué van a hacer más adelante. Y también en el único cuento argentino hay un regreso de Juan Manuel de Rosas frente a un hipotético segundo Sarmiento en nuestra Argentina de la grieta política. Como antes de unitarios y federales, surge un nuevo gran líder disruptivo. No hay alusiones a Javier Milei, pero este surgimiento, un poco de analogía hay en esto de que la historia se repite. Y nos lleva a la Argentina hacia la guerra del litio o del agua. Eso es otro ejemplo de futuro distópico. Y bueno, después hay grandes personajes, como decía al principio, un caso también varias mujeres que no tenía el primer libro, como Juana de Arco, de quien destaca un lado humano distinto, que es la inteligencia, o Cleopatra, quien veo desde los ojos de un gato, y destaco su capacidad de adaptación. Ella tuvo que ser muy inteligente con César, después una bomba sexual con Marco Antonio y finalmente una diosa ante Octavio Augusto. Y también hay personajes polémicos como Iván el Terrible, con quien trato de empatizar, una misión que parecía imposible, pero lo logro a través de alguien que tuvo una vida muy parecida y también mató a su propio hijo. O un villano habitual de la conquista de América, que es Francisco Pizarro, donde destaca un encuentro que tuvo con Vasco Núñez de Balboa en Panamá antes de iniciar la conquista de Perú, y ahí queda medio en duda quién es el bueno y quién es el malo, también en un cuento que tiene bastante humor. Y aparece el Dalai Lama, que a todos un poco genera rechazo ahora cuando aparece ahí sacando la lengua, y yo trato de buscar un motivo por el cual hace lo que hace. Y finalmente, muchos grandes personajes como el Barón Rojo, que es uno que a mí me gusta mucho, un personaje que me gusta muchísimo, porque en el momento de la peor guerra que había conocido el mundo hasta ese momento, con todo el mundo atascado en las trincheras y la guerra química, alguien se atrevió a pintar el avión de Colorado y a demostrar que todavía la humanidad puede rebelarse. Justamente el libro termina con un cuento que trata desde Sumeria hasta la pandemia del COVID, y en esa sucesión de donde siempre a los humanos nos amenazan de que si nos rebelamos contra los dioses o no llevamos una vida virtuosa nos mandan diluvios o si no pandemias, termino con un mensaje optimista de que puede marcar la rebelión a partir de la gran renuncia en la pandemia de COVID, de mucha gente que dejó los trabajos rutinarios y los largos viajes para irse a vivir a la naturaleza y reinventarse. Con esos dice el protagonista, que es un semidios de Sumeria, que con esos nuevos protagonistas buscará refundar la humanidad y llegar a las estrellas. Bueno, te mando un beso, gracias por el apoyo y espero que les haya gustado este resumen del lanzamiento del libro y que puedan conseguirlo en cualquiera de las cadenas que mencioné.
Marcela, muy, pero muy interesante, ¿no? Es la segunda obra de Alejo.
Es la segunda y van a ver que está todas las avenidas y las calles empapeladas con la tapa del libro y bueno, seguro que les va a encantar.
Muy sí, interesante. Sí. La primera publicación, su primer libro, me resultó muy interesante. Así que vamos a ver de qué se trata este.
Yo creo que esta me va a gustar más. Bueno, pero bueno, perfecto. Vamos a ver.
Y bueno, ¿y qué más trajiste? Contanos.
Bueno, tenemos al artista plástico Max Araujo, que nos habla de su nueva muestra acá en Buenos Aires, porque próximamente se va a exponer a Europa. Así que lo escuchamos, ¿qué te parece?
Bueno, escuchémoslo antes que viaje.
Antes que viaje, claro.
Max Araujo en Acreditados.
Hola Marcela, ¿cómo estás? Encantado de estar acá en Acreditados. Siempre es un gusto poder participar en este programa que le dan tanto lugar al arte y a la difusión del mismo que tanto falta hace, ¿no? Bueno, quería comentarles así a toda la audiencia y a ti brevemente en qué andamos en estos momentos. Bueno, estamos preparando, justamente estoy ahora en la galería, en una galería hermosa que queda acá en el Palacio Cabrera, RGN el Arte. Es una galería estupenda. Vamos a armar una muestra que vamos a inaugurar este jueves 10. Se va a inaugurar a las 18 horas, pero la muestra va a estar hasta el 1 de agosto. O sea que van a tener tiempo la gente que no pueda venir a la inauguración. Seguramente va a haber unas reactivaciones y van a poder venir a ver la muestra con excelentes artistas. La verdad que el nivel de obra que hay es muy, muy bueno. Yo estoy presentando unas obras que, bueno, algunas me las voy a llevar para Madrid porque me estoy yendo en octubre, tengo dos exhibiciones en Madrid y antes vamos a armar estoy armando una muestra para el 25 de septiembre en el Palacio Pizurno, o bueno, en realidad el nombre es el Palacio Sarmiento, pero muchos lo conocen como el Palacio Pizurno. Así que bueno, con mucha, mucha actividad, pintando, mostrando el arte, saliendo, difundiendo. Bueno, y ustedes son parte de esta difusión, así que bueno, nuevamente agradecido, un saludo a toda la audiencia y los estamos esperando para que vengan a ver arte y compartir.
Marcela, este también muy, muy interesante, ¿no? Es otra, bueno, son creadores los dos, pero bueno, ¿no? Es otra visión.
Sí, es otra visión totalmente diferente, pero bueno, en la diferencia está el gusto, ¿no? Está bueno.
Sí, sí, el universo.
Gracias a Dios no estoy igual.
Gracias a Dios no estoy igual. Marcela, acá tengo algunos mensajes de los oyentes particularmente interesados, ¿no?
Háblame un poquito más alto, por favor.
¿Cómo es eso del cumpleaños de Marcela? ¿Cuándo es?
¿Eh? Bueno, si quieren, no sé, se los cuento el sábado que viene o hay que contarlo ahora.
Yo prefiero generar expectativa y contarlo el sábado que viene.
Dale. Yo también. Perfecto. Y contarlo el sábado. El sábado que viene les voy a contar porque me escriben que ando por acá, por allá, que se enteran de un grupo o del otro. Así que, perfecto. Bueno, va a ser un cumpleaños diferente.
El sábado que viene.
A mí me gusta festejar mi cumpleaños.
El sábado que viene queremos todos los detalles de los invitados.
Todos los detalles y vos me vas a ayudar.
Perfecto. Marcela, tus redes sociales.
@ Marcela Cabeza Artista.
Bien.
@ Perrito del Arte.
Bien.
Siempre. Y @ Acreditados.
Perfecto. Ya sabe la audiencia. Cualquier inquietud artística, quieren proponer notas, quieren que difundamos exposiciones, le escriben a...
@ Marcela Cabeza Artista.
Perfecto. Marcela, aprovecha tu fin de semana y todo parece que va a estar lindo hoy y mañana. Y dale, y nos vemos la semana que viene.
Por supuesto. Besos a todos tus oyentes y a todos ahí al equipo.
Besos para vos y un beso grande para el perrito del arte.
El perrito del arte te manda muchos besos. Quiere jugar.
Arroba perrito del arte. Chao, chao.
Besos.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. Arroba marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Sun begins to fade.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10. Soy Julio García Lorrio y los espero el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. Buen fin de semana.
Acreditados.
Yeah. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.